Salvación. Poderoso Evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese es el Evangelio que predicamos, el Evangelio en el cual nos sostenemos. Mis hermanos, bienvenidos. Congregación del Señor, aquí estamos una vez más, una semana donde nos sentimos contentos de poder venir a alabar al Señor y compartir de su palabra. Gloria a Dios por ello. Estamos a final de año ya casi y estamos en propósito de en estas semanas reunirnos, poder compartir un tiempo agradable y recordando siempre que la Navidad, el propósito de la Navidad es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Los invito, vamos a la palabra, vamos a continuar con este libro de Hechos, vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1, vamos a estar en los versículos 12 al 26. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 26. Un libro que empezamos la semana pasada y que va a ser de gran edificación, no solamente para nosotros como individuos, sino como iglesia. Esperamos en el Señor que nos dé solamente la capacidad para enseñarlo, escucharlo, para poderlo aplicar a nuestras vidas, sino que pueda ser de edificación para nuestra iglesia como cuerpo de Cristo. Capítulo 1 del libro de los Hechos, versículos 12 al 26. La palabra del Señor dice: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12 apóstoles. Amén. Bendito Padre, Señor eterno, Dios soberano, estamos aquí en esta tarde, una tarde de otoño, una tarde, Señor, donde nos juntamos como esta de tu cuerpo, Señor, tu iglesia, para aprender de tu palabra. para adorarte a ti, para como hermanos podernos ayudar, ministrar y compartir esta hermandad como cuerpo tuyo, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso libro y que en esta hermosa declaración que aparece en este texto, podamos ver cómo tú, Señor, continúas obrando en medio nuestro por medio de las oraciones, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Señor, que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti siempre, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Cada uno de nosotros tomamos decisiones. Decisiones que el Señor también nos ha dado la capacidad para poder discernir y tomarlas de acuerdo a esa misma capacidad que por tu poder el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, oh Padre. Decisiones que nosotros debemos tener en cuenta, muchas veces estas decisiones tienen consecuencias, grandes consecuencias. Si vas a casarte, por ejemplo, tú siempre estás considerando a esa mujer de Dios que te va a dar para unirte en matrimonio y tomar una decisión correcta. Igual una joven que se va a casar siempre es una decisión que va a marcar el futuro de su vida. Decisiones que se toman y que son de gran valor para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tomamos decisiones a veces en circunstancias en que estamos atravesando por algún problema. Tomamos decisiones en momentos en que hay una crisis. Tomamos decisiones en momentos en que nos vemos afectados en ciertas circunstancias. Tomamos decisiones a veces por emoción. Tomamos decisiones a veces por presión. Hay muchas formas en que nosotros tomamos decisiones. Albert Mohler, que es el presidente del Seminario Bautista del Sur, un teólogo, escritor, él dice lo siguiente: los seres humanos son por naturaleza tomadores de decisiones. La historia es en un sentido un récord de decisiones humanas, buenas y malas. La historia es un récord basado en decisiones. Muchas de ellas han sido buenas, otras han sido malas. Las personas en posición de liderazgo, cuando toman decisiones, son decisiones que afectan a muchos. Un líder, un presidente, alguien que está a cargo de una gran empresa, alguien que está en la dirección de una congregación, las decisiones que toman son decisiones importantes que afectan a todos. Fallar a veces a tomar una decisión puede detener una institución. Tomar una mala decisión puede ser desastroso. Pero cuando una decisión es correcta y razonable, que ha sido tomada, esta es una decisión que va a conducir por buenos caminos y es una decisión que va a ser llevada por todos. Los discípulos han visto al Señor ascender al cielo desde el Monte de los Olivos. Jesús les ha dado una orden de esperar en Jerusalén hasta que la promesa del Señor viniera a ellos. Y también les dijo que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y el resto hasta lo más lejano de la tierra. Les ha pedido que se queden en Jerusalén. Ellos, el Señor les ha dicho, el versículo 49 de Lucas 24, he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos o revestidos de lo alto. algo que he repetido en el capítulo 1, versículo 4 de este libro de los Hechos. Y los discípulos esperarían esa llegada del Espíritu Santo e iniciarían ese ministerio apostólico que ha sido ya ordenado por el Señor Jesucristo. El versículo 12 entonces de Hechos 1 nos dice que entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén. Los discípulos obedecieron el mandato del Señor. Ellos han salido del monte de los Olivos, donde el Señor ha ascendido, y se han encaminado probablemente por las laderas de ese monte de los Olivos y han llegado a Jerusalén. Y han subido, se han quedado en el aposento alto. Dice que un camino de un día de reposo, no necesariamente significa que ese día que ellos se encaminaron allá fuera un día de reposo. Lo que está hablando aquí es de distancia. Los judíos tenían en el día de reposo una tradición en la cual no podían caminar cierta distancia. Ellos tenían permitido aproximadamente unos 3/4 de milla que podían caminar. Y desde el Monte de los Olivos hasta el aposento alto donde ellos se dirigieron existía esa distancia. O sea que eso es lo que quiere decir este camino de un día de reposo. O sea que caminaron en una distancia que estaba en ese tiempo, en esa distancia, sí. La Nueva Versión Internacional incluso dice que caminaron aproximadamente a un kilómetro de la ciudad. Estando allá, se fueron directamente al aposento alto. Se cree que posiblemente este aposento alto es donde ellos compartieron la última cena con el Señor, donde estaban ahí, donde se apareció el Señor Jesucristo en determinadas ocasiones a los discípulos. El aposento alto era un lugar que quedaba en una parte, como decir, un segundo piso, que era muy, diría yo, reservado, en el sentido de que estaba a un nivel más alto de donde transitaban las personas, traía privacidad, traía más unión y menos interrupción. Ellos están allí. El versículo 13 dice que entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote. Estos son los 11 discípulos. Y lo que resalta aquí Lucas es que estos mismos discípulos son los que Jesús escogió. Y hace evidente que entre estos discípulos hay 11, no 12, como estaban inicialmente. Estos son personas que, como vemos a través de los evangelios, fueron escogidos por el Señor Jesucristo. Y algo importante que llama la atención aquí es que dice que todos estos perseveraban unidos en oración. La Biblia de las Américas dice, estaban entregados de continuo a la oración y ruego. Estos 11 llegan al aposento alto y podríamos imaginarnos que su conversación desde el momento que salieron del Monte de los Olivos, que Jesús ascendió, era esa visión, esa imagen hermosa de ver al Señor ascender. Esa promesa de que quedaran en Jerusalén hasta que fueran revestidos del Espíritu Santo. Ellos vieron esos dos ángeles. Ellos sentían que era algo maravilloso en su ser. Ellos llegan al aposento alto y su comunión entre ellos era solamente ese continuo orar. Esa comunicación que se había terminado con el Señor en el Monte de los Olivos cuando Él ascendió, ellos precisamente continuarían esa conversación con el Señor a través de la oración. Ellos llegan al aposento alto y están orando. Llegan al aposento alto y su conversación con el Señor continúa en oración y ruego con el Señor y con otras personas. Hay más personas. Y lo que dice aquí es que perseveraban. Esta palabra tiene la idea de persistencia. O sea que muestra que los apóstoles estaban entregados a la oración. Y habla de unidad también. O sea, que estaban en esa relación, en esa perseverancia, unánimes en oración. Y esta palabra unánimes significa una misma mente. De hecho, la palabra griega que traduce esta palabra unánimes se divide, es llamada omatumadón, que se deriva de dos palabras, que es homos mismo y tumos, que es mente. O sea que esta unidad, esta unanimidad, quería decir que ellos estaban orando en un mismo sentido, con un mismo propósito, en una misma mente, estaban en un mismo sentir. Una oración que era ferviente, persistente, era algo que era mutuo y continuo. ¡Wow! Esta palabra perseverar unánimes aparece 11 veces en el Nuevo Testamento y 10 veces aparece en el libro de los Hechos. O sea que podemos ver desde un comienzo esa unidad que existía en la iglesia primitiva, una unidad entre hermanos y una unidad en ese constante orar. Y es hermoso cómo la oración es algo que se debe hacer personalmente. De hecho, el Señor Jesucristo nos da a entender a nosotros que debe ser una oración en privado, Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Pero también hay la oración congregacional. La oración congregacional que en esa unanimidad, en esa unidad, se expresa al Padre. Y es agradable. Hace unas semanas estuvimos en una vigilia, un sábado, y fue hermoso ver cómo todos estábamos en esa unidad, en esa oración. Y de esa misma manera es algo que se debe continuar, expresando de esa comunicación, esa intimidad con el Señor. Y dice aquí que Lucas nos dice que estaban en esa reunión de oración y no estaban solos los apóstoles, los 11, no, estaban también las mujeres, aquellas mujeres que habían estado precisamente en el momento de la resurrección del Señor, habían estado antes, en el momento de la crucifixión, y estas mujeres están aquí orando junto con los demás hermanos. Es un privilegio para los cristianos poder orar al Señor, llamar al Dios soberano, al Dios todopoderoso, Padre. Ese es un privilegio que solamente para aquellos cristianos que han sido adoptados como hijos de Dios por el sacrificio de Cristo se puede tener, de poder llamar al Padre Celestial Papá, Abba, Padre. Es un gran privilegio. Existe esa intimidad con el Padre. Nosotros oramos al Padre por los méritos de Cristo. Y si notamos, cuando una persona no es cristiana, ellos se refieren a Dios de una manera distante. Ellos no se refieren a Dios en esa intimidad como nosotros, como cristianos, lo hacemos. No. Y los discípulos han sido comisionados por el Señor Jesucristo y ellos se reúnen y lo que hacen es orar constantemente. Constantemente. Unidos en oración ferviente. Y es uno de los, diría yo, de los puntos que Lucas resalta en este libro. Una oración ferviente, una oración constante. Ellos pasaron con Jesús 3 años. Ellos estuvieron con el Señor durante muchas variadas ocasiones. Pero ellos recordaban fervientemente y constantemente que Jesús siempre estaba en esa comunicación con el Padre. Él estaba con el Padre, siempre. Y Es algo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos llevar a cabo. Llevar a cabo. Jesús siempre estaba en esa intimidad con el Padre Celestial, Él como la segunda persona de la Trinidad. Y nosotros, más aún, necesitamos estar en esa comunicación, en esa intimidad con el Señor. Dice que estaban en oración y ruego con las mujeres. Y Lucas, más que cualquier otro escritor, hace ese realce, esa manifestación de las mujeres en la obra y ministerio del Señor. Lucas, de hecho, habla acerca de que las mujeres eran aquellas que económicamente estaban apoyando el ministerio de Jesús. Las mujeres, como lo hemos visto, estuvieron siempre pendientes en todas las circunstancias de crucifixión y resurrección del Señor. Las mujeres siempre han marcado una posición dentro de la iglesia y son valiosas para la iglesia. Desde luego, la Biblia también exhorta a que las mujeres se abstengan de predicar en un contexto de la congregación general. Es un mandato del apóstol Pablo, donde esta orden de predicación en un contexto para general de la asamblea no es para las mujeres, pero sí las mujeres enseñan, las mujeres son valiosas en la reunión de mujeres, en enseñar a los niños, es muy importante. Ya las mujeres pastores no hay, de acuerdo al contexto bíblico, pero las mujeres son de gran importancia para la iglesia, son valiosas, son importantes, pero así son necesarias para la iglesia. Estas mujeres, como hemos visto, fueron mujeres valientes, fieles, a quienes Jesús les encomendó ser las primeras heraldos de la resurrección. Vemos aquí en este aposento alto que está mencionada María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Dice que estaban con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esta palabra hermanos es la palabra adelfos, que denota hermano, hijo, hijos varones de los mismos padres, del mismo padre y madre. Es importante las palabras, porque aquí vamos a ver otra vez cuando él habla acerca de hermanos. O sea que estos son los medio hermanos de Jesús. Son los medio hermanos de Jesús que nacieron de José y María. Son estos medio hermanos que en un comienzo no creían en Jesús. Y esta expresión pudiera crear un inconveniente con la idea de la Iglesia Católica acerca de la perpetua virginidad de María. Algo que se desarrolló como una doctrina por parte de la Iglesia Católica, en el siglo XIV. Y que decía que Jesús fue concebido en el vientre de la Virgen María, dio a luz y el resto de su vida fue perpetuamente virgen. Y la Biblia es bastante clara que José y María no tuvieron relaciones sexuales sino hasta después del nacimiento de Jesús. Mateo 1:24 dice, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. Esta palabra conocer es un eufemismo para referirse a relaciones íntimas. Este conocer no es que él no la conocía, oh, mucho gusto. No, este conocer se refiere a relaciones íntimas, relaciones conyugales. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús nació de María. De hecho, cuando vemos la genealogía de Jesús, en ningún momento se menciona a José como padre de Jesús. Siempre se relaciona con María, porque en ese momento no hubo ningún tipo. Mientras ella estuvo, que Dios la llamó a ella siendo virgen, que la escogió especialmente, ella se conservó virgen hasta dar a luz. Y Después de dar a luz, ella tuvo unas relaciones físicas conyugales con su esposo. Tuvo 4 hijos varones y tuvo mujeres. No sabemos cuántas mujeres. De hecho, Mateo 13:55 nos dice a nosotros, en un momento que estaban criticando al Señor Jesucristo, dicen estos críticos, ¿no es este el hijo del carpintero? Mateo 13:55. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Simón, José y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este? ¿De dónde tiene este todas estas cosas? Y estas personas son estos medio hermanos que nacieron de José y María más adelante. Y también tenemos que aclarar, y pues esto no es con el sentido de ofender a ningún amigo católico, que estos hermanos que se manifiestan aquí no son hijos que José tuvo en una relación anterior. La Biblia en ninguna parte nos habla acerca de eso. La Biblia nos dice que José haya sido casado, no nos dice nada de eso. Pero hubo una situación en que después del nacimiento de Jesús, cuando los sabios, los magos, fueron a visitar al bebé recién nacido Jesús, Herodes se enfureció y quiso matarlo al niño. Y no se menciona que José haya tenido más hijos. Mateo 2:13 dice, después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre. Si hubiesen habido más hijos, obviamente estarían juntos, pero no se menciona. Si hubiese tenido más hijos de un matrimonio anterior, se hubiera mencionado aquí. María fue una mujer humilde. María fue una mujer que entendió que ella debería ser salva como cualquier otra persona. De hecho, ella entendió que necesitaba la salvación que venía o provenía de su hijo. María, en este momento, si ella pudiera alzar su voz, digo yo en un sentido figurado, ella se opondría a todo lo que lamentablemente la iglesia tradicional ha inflado, ha creado en ella esa imagen que no es bíblica. En Lucas 11, alguien trataba de venerar a María diciéndole a Jesús, Lucas 11:27, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y lo que Jesús le dijo a esa persona es algo que llama bastante la atención, Lucas 11:28, antes, lo que quiere decir al contrario, o más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la obedecen. O sea que vemos que María guardó la palabra y la obedeció. María sabía que su salvación provendría del sacrificio de su hijo en la cruz. Todo el honor debe dársele al hijo. María, vuelvo y repito, misma no estaría de acuerdo con esta veneración que se le hace por parte de la Iglesia Católica. Y algo interesante es que en este pasaje es la última vez que se menciona a María. De aquí en adelante no hay ningún escritor que mencione el nombre de María en la Escritura. Por ningún otro lado. Ella desaparece de la historia bíblica. Y lo que existen son tradiciones que se han creado por esta iglesia. Entonces vemos que hay una transformación en el aposento alto. Están estos discípulos perseverando en la oración. Están las mujeres, está María, la madre de Jesús, y están los hermanos. Estos hermanos que no creían en él. Pero algo sucedió después de la resurrección. Estos hermanos creyeron en el Señor Jesucristo. Pero esta palabra de perseverar constantemente, nos damos cuenta que cada uno de nosotros tenemos esas motivaciones, pudiera decir, o trabajos o labores que requieren de nosotros perseverancia. En el trabajo se requiere que perseveremos. En la educación de nuestros hijos se requiere perseverancia. En la enseñanza de la escritura con nuestros hijos se requiere perseverancia. Yo conozco personas, conozco una señora hace más de 25 años, que ella persevera en el ejercicio, ella llueva, truene, nieve, lo que sea, ella sale a correr, sale a bicicleta. Ella persevera en eso. Y cada uno de nosotros perseveramos en algo, sea lo que sea. Pero el punto aquí es, ¿cuántos de nosotros perseveramos en la oración y el ruego? ¿Qué es lo que más hace visible en una comunidad unánime del Señor Jesucristo? Es algo que debemos también poner en nuestra lista de cosas que debemos hacer. De igual manera que perseveramos en otras cosas y que son cosas buenas. Pero también debemos añadir a esas perseverancias la oración. John Stott, este teólogo, dice: los motivos de la oración, hablando de este contexto, son las promesas de Jesús. Las promesas de Dios no hacen la oración innecesaria. Al contrario, son solamente las promesas de Dios que nos dan la garantía para orar y la confianza que Él escuchará y responderá. Las promesas de Dios son las que dan esa garantía de que Dios escuchará y responderá. Qué hermoso es saber eso. Qué hermoso es tener ese privilegio de poder estar en esa intimidad, esa comunicación con el Dios Todopoderoso. Hechos 8:1-15 dice: en aquellos días, o sea, esos 10 días entre la ascensión del Señor y la llegada de Pentecostés, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. ¡Wow! O sea que en ese aposento alto habían bastantes, una gran cantidad. Y cuando habla de 120 personas se está refiriendo a aquellos que estaban en Jerusalén, porque si nos damos cuenta, cuando el apóstol Pablo nos habla, cuando Jesús estaba en Galilea y que se apareció a más de 500 personas, fue una gran multitud a la cual también se apareció. O sea que no son solamente 120 en la totalidad de los discípulos que había, estos eran los que estaban en Jerusalén. Esta palabra hermanos, por eso yo les decía ahora, es diferente a la que ya vimos con relación a los hermanos de Jesús. Esta palabra es matzetes en griego y significa aprendiz, alumno, discípulo. Estos son estos hermanos que estaban con él, que estaban aprendiendo, que eran estos mismos discípulos, estos alumnos que estaban con Jesús, que aprendían de Jesús. En el contexto de la oración, que el Espíritu conduce, y es en la oración que el Espíritu conduce a la iglesia, es que Pedro se levanta en medio de esa reunión y no solamente trae una recordación sentimental, sino que Pedro trae la palabra de Dios. Y dice que debería de cumplirse, el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. Escuchar a Pedro hablar de esta manera es algo, wow, sorprendente. Decir que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David. Este es el mismo Pedro que más adelante en segunda de Pedro dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que Pedro está diciendo que David escribió, pero eso que escribió David fue por inspiración del Espíritu Santo, un hombre que Dios utilizó para que trajera estas palabras. O sea que la escritura tiene autores humanos, pero es inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a David y, según dice Pedro, la escritura debía ser cumplida. Él habla acerca de que es concerniente a Judas Iscariote, que era contado entre ellos y tenía parte en el ministerio, que era uno de los doce, y que fue guía de los que prendieron a Jesús, que fue guía de los que entregaron a Jesús. Y podemos imaginarnos cómo se sintieron los discípulos al escuchar a Pedro decir esto con relación a la traición de Judas. Porque si recordamos bien, la noche antes, horas antes de que fuese Jesús entregado, y Jesús les dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, ninguno de ellos dijo: ah, sí, yo sabía que era Judas. Ah, sí, pues claro. No, ninguno dijo eso. Todos, cada uno empezó a decirse: soy yo, Señor. Mateo 26, del 21 al 22. O sea que esto es algo que hace manifiesto delante del resto de los discípulos aquella traición de Judas. Judas fue alguien que anduvo con el Señor por 3 años y fue quien lo entregó a sus mismos enemigos. Lo entregó a sus mismos enemigos. Y esto debió ser devastador para ellos. Y Lucas ahora, estas palabras que vienen a continuación, es un paréntesis que hace Lucas. Lucas muestra un trasfondo de lo que sucedió con Judas. Es un trasfondo que él manifiesta a su recipiente Teófilo, que es gentil, y los lectores que habrían de leer este escrito, que son también gentiles. Y esto lo hace porque en el mundo greco-romano, el suicidio era algo moralmente neutral y podía verse como algo novedoso. Pero lo que hace Lucas es enfocarse en lo horrendo de la muerte de Judas para mostrar la visión repulsiva a una audiencia gentil. Igual que esto del suicidio era algo fuerte, que incluso los judíos lo veían como un pecado. Y vemos aquí entonces una descripción gráfica que hace Lucas. Él dice: este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Wow. Es algo áspero. Es algo desagradable. No podía haber dicho: se suicidó, se ahorcó. Pero precisamente hace esta descripción para que esta audiencia gentil pueda entender las consecuencias de esto que Judas llevó a cabo. Y algunos dicen que hay una contradicción con Mateo, porque Mateo dice que él fue y se ahorcó. No hay ninguna contradicción. Él fue y se ahorcó de una rama, probablemente al lado de un precipicio, algo similar. Él estuvo colgado allí, no se sabe por cuánto tiempo. Su cuerpo empezó a descomponerse, se hinchó. Por el peso también, la rama se rompió, la cuerda se reventó y él cayó. Al caer, ese impacto con el suelo lo abrió en dos y sus partes internas quedaron expuestas. Esa es la descripción gráfica que da a entender aquí Lucas. Así pues, este con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Técnicamente Judas no compró ese campo. Eso lo vimos anteriormente cuando estamos viendo el libro de Mateo. Judas no compró ese campo. Judas fue y le devolvió el dinero de la iniquidad, esas 30 monedas de plata, él se las regresó a estos sacerdotes. Ellos no la quisieron aceptar, él la tiró al piso, no la recibieron y la pusieron en el arca porque era dinero de sangre. Ellos con ese dinero fueron y compraron ese terreno, el terreno del alfarero. Y allí precisamente fue donde Judas se ahorcó. O sea que indirectamente Judas adquirió ese terreno, no por él mismo, sino con el dinero que él había recibido, que lo utilizaron los sacerdotes para comprar ese terreno. Hechos 1:19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. O sea, este acontecimiento fue algo que todo el pueblo de Jerusalén se enteró. No fue algo secreto. Todos los habitantes se dieron cuenta. Todos. De tal manera que aquí el campo se llama en su propia lengua Saldema, en arameo, que quiere decir campo de sangre. El énfasis, vuelvo y repito, de Lucas es hacer ver a esta audiencia lo desastroso que fue el fin de Judas y su traición. Ahora Pedro dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Wow. Pedro ahora es alguien que tiene una visión grande de las Escrituras. Pedro ahora es alguien que comprende lo que las Escrituras dicen. Pedro ahora hace una mención del Salmo 69:25, que la Biblia de las Américas dice, sea desolado su campamento y nadie habite en sus tiendas. Tiendas de campaña, dice la Nueva Versión Internacional. Y los cristianos del primer siglo sabrían que estos salmos no se refieren a Judas. Estos son salmos de David, que David escribió en un momento determinado, en un momento que estaba en esa presión de sus enemigos. Pero este salmo representa al siervo justo que sufre, que en ese momento es David, pero que finalmente, por supuesto, apunta a Jesús, quien es el justo sufriente, a quien David continuamente señala. Y tome otro su oficio, Salmo 109:8. Sean sus días pocos y tome otro su oficio. Igualmente, este salmo apunta a Jesús, que es de la descendencia de David. Pero entonces, ¿de dónde Pedro tiene la idea de interpretar estos salmos de esa manera y ponerlo de una manera tan cristocéntrica que diga que la escritura debe ser cumplida y hable de Judas en estos dos lugares? Pedro, un pescador hablando de esta forma con relación a la escritura, alguien que no tuvo ninguna educación formal, un pescador simple, alguien que no estudió con Gamaliel como estudió Pablo, alguien que no estuvo en ningún seminario teológico, Pablo habla de esto. ¿Cómo él pudo hacerlo en tan corto tiempo? Y esto es algo que pareciera que nos pusiera a pensar a nosotros que a veces para aprender algo nos toma tanto tiempo. Pero Pedro lo aprendió rápidamente. Antes de la ascensión del Señor, Jesús les dijo, Lucas 24:44, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Jesús les dijo eso. Y en el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Jesús les abrió el entendimiento y entendieron la escritura. Ahora Pedro hace esa maravillosa declaración, esa predicación contundente, citando las escrituras y hablando acerca que de estos salmos, que no solo hablan de David, sino que apuntan a alguien mayor de la descendencia de David, y ese es Jesús. ¡Wow! Tremendo. Dios o Jesús y Jesús le abrieron el entendimiento a Pedro para ver que las Escrituras hablaban de él. Y otra vez más, Pedro usa estos dos salmos para señalar que la posición faltante de un apóstol por la traición de Jesús, por la traición de Judas, no por su muerte, sino por la traición de Judas, necesitaba ser reemplazada por un nuevo miembro, para que el grupo apostólico estuviera completo antes de que llegara Pentecostés. Alguien que debe ocuparse de ese doceavo lugar. Y esto es algo que ellos llegan a la conclusión o toman esas decisiones basado simplemente en una oración ferviente junto con los demás hermanos. Es por eso que las decisiones se toman siempre apoyándonos en oración. las decisiones como las toma aquí este grupo de 11 hermanos para reemplazar a este doceavo que hacía falta, es basado en esa oración y ruego que han estado llevando en el aposento alto. Entonces aquí vemos los requisitos. Versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. ¡Wow! O sea, debería ser alguien que había estado junto con los 11 discípulos todo el tiempo que el Señor entraba y salía, comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba. Esto es un periodo de más o menos 3 años y algo. Dice, uno, o sea, alguien que reúna estos requisitos, se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Alguien que testifique acerca de Jesús resucitado. Versículo 23. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. De hecho, dos personas que en ningún momento se había mencionado antes. Dos personas que no se conocen nada de ellos. Dos personas que eran parte de estos discípulos de Jesús, seguidores de él. Y estas dos personas reunían las cualificaciones para entrar como, uno de ellos entrar como apóstoles. Esta palabra apóstol aquí significa que es alguien que es enviado en una misión, es un mensajero. En un sentido general, un enviado de la iglesia o para la iglesia. Pero hay un sentido técnico de la palabra. Esta palabra en el Nuevo Testamento solamente se refiere a la posición de los 12 apóstoles. Solamente, incluyendo Matías y desde luego el apóstol Pablo, que fue seleccionado de una manera única más adelante como apóstol a los gentiles. Ellos fueron mensajeros especiales directamente por Jesucristo. Y alguien podrá decir, pero Pablo fue testigo presencial del Cristo crucificado. La respuesta es sí. Él lo vio camino a Damasco. Jesús apareció a él y lo vio resucitado, aunque no en el mismo sentido que los otros 12. En Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, esto hablando a un discípulo de Damasco llamado Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es una persona que es encomendada directamente por Jesús. Fue entonces Ananías, versículo 17, y entró en la casa y poniendo perdón, sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, o sea que Saulo, Pablo, sí tuvo ese encuentro con Jesús. ¿Por dónde venías? Me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea que de la misma manera que los discípulos recibirían el Espíritu Santo el día de Pentecostés, Pablo o Saulo lo recibió y él fue aquel que vio a Jesús resucitado. Pablo mismo narra lo que Ananías le dijo en Hechos 22:14. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. O sea que Pablo sí fue testigo de Jesús, como los demás. Y Pablo tenía algo en común, o algo especial, que ninguno de los que en este tiempo quisieran llamarse apóstoles pueden reunir. Es que Saulo o Pablo fue, diría yo, aprobado directa y visiblemente por los otros apóstoles, Jacobo, Juan y Jacob, Gálatas 2:9. Él recibió la aprobación de los otros discípulos, los otros apóstoles. Y este es conocido como el ministerio apostólico o una autoridad apostólica, y su función era establecer los cimientos, los fundamentos para la iglesia. la doctrina sana, la cual estaba está en la escritura para nosotros. Por lo tanto, después del último apóstol, no existe ningún apóstol actualmente. No más. Este ministerio, por llamarlo de alguna manera, ha cesado. Ya no existen más apóstoles. El último fue Pablo, que fue comisionado por Jesús mismo. Ahora tenemos la Biblia. Tenemos la apostólica autoridad y la enseñanza en la escritura. Por lo tanto, no hay necesidad de más apóstoles después del primer siglo. No lo hay. Aquellos que en algunas iglesias se llaman apóstoles, en el estricto sentido de la palabra, no lo son. Porque los apóstoles, como decíamos anteriormente, en el Nuevo Testamento se habla solamente acerca de estos 12. Si lo pudieran llamar, porque hay muchas personas que dicen que ellos son plantadores de iglesia y se pueden llamar apóstoles, o que son mensajeros. Pero que se digan que son mensajeros o plantadores de iglesia, pero que no digan que son apóstoles. Esa palabra ya no tiene sentido en este tiempo. O sea que fue necesario que Dios estableciera un grupo de tales hombres para asegurar la escritura del Nuevo Testamento y poner los cimientos de la iglesia. Era necesario. Porque ha habido algunas críticas acerca de lo que estos apóstoles hicieron, ¿no, Pedro? Que por qué se adelantaron, que por qué no esperaron a Pablo. Pero no, eso fue algo que se hizo, y se hizo en una forma en que no fue que ellos lo planearon, no fue que ellos lo decidieron, fue algo que en esa oración, en ese ruego, en esa perseverancia, el Espíritu Santo los condujo a tomar esa decisión. Versículo 24, y orando dijeron, escogieron a estos dos, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Tú Señor, ellos están orando, y en esta oración, dicen los teólogos, es una oración dirigida a Jesús. Jesús había escogido los otros anteriormente. Ahora ellos oran a Jesús para que Jesús escoja ese nuevo integrante del grupo de los doce, para que tome parte en este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Judas cayó. Judas cometió una transgresión, cometió apostasía y ahora es reemplazado. Ahora es para irse a su propio lugar, ese lugar de condenación. Ese lugar donde, como relata Lucas anteriormente, es donde quedó físicamente mostrado como esa visión dañada de lo que él hizo. Judas vendió su apostolado por 30 piezas de plata. Judas vendió su apostolado apostatando de Jesús. Y ahora debe llenarse ese lugar, porque él traicionó al Señor. Versículo 26. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, este doceavo apóstol, para ser escogido por Jesús mismo. Y los apóstoles hacen algo que para nosotros pudiera ser desagradable. Para escoger a alguien, ellos tiran suertes. Y algunas personas pudieran pensar que esto es una aprobación para el juego, para tomar decisiones de una forma que parecieran no correctas. Pero no es así. Esto en la Biblia era algo común que se llevaba a cabo. En el Antiguo Testamento, de hecho, los sacerdotes utilizaban este método cuando querían discernir la voluntad de Dios. Levítico 16:8. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Asael. O sea que si era algo que se hacía. Ellos utilizaban dos piedras Eran dos piedras que una era blanca y otra era negra. Una iba por uno, otra iba por otro. Las echaban a rodar, pienso yo, ¿no? Estoy especulando. Y al tirar estas piedras, una cayó por Matías, que esa fue la que sería la escogida. Matías es el elegido. De esta manera la decisión era puesta en manos de Jesús y no en manos de hombres. Hay algo aquí que nos hace ver que aunque estos hombres tiraron esto, esto no fue la elección de ellos. En Proverbios 16:8 dice, y echarás, perdón, Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Esa decisión al estos apóstoles echar suertes para escoger a este nuevo apóstol fue algo que ellos hicieron físicamente, pero realmente la decisión fue de Jesús. Jesús escogió a Matías, él lo escogió, y este Matías es alguien que nunca se escuchó. La decisión fue de Jesús, la decisión fue de Dios, hombre, y él nunca se equivoca. La decisión fue la correcta. Aunque no sabemos mucho de Matías, ni antes ni después de este momento, Matías, dice la tradición, que él fue y predicó a Etiopía. Matías significa regalo de Dios, regalo de Dios. Y vuelvo y repito que esto no es una bíblica aprobación para el juego. Porque el punto de Proverbios 16:33 es que Dios es soberano en situaciones que a veces parecieran ser como algo al azar para nosotros. Y también, esta es la última vez que en la Escritura se menciona la palabra echar suertes. No más, ya no se menciona nunca más. O sea que aquí también, en este momento, termina esto. De tal manera que no es bíblico que en un lugar o en una iglesia se trate de escoger a alguien basado en este método. ¿Qué tal si fuera así, no? Nosotros pusiéramos, no, que vamos a seleccionar al anciano tal y al anciano tal, vamos a tirarlo a ver cuál queda. ¿Ven? ¿Cómo sería la iglesia en ese momento? Escogiendo nada más personas al azar, no. Y ahora tenemos la Escritura, tenemos al Espíritu Santo, tenemos ese discernimiento que Dios nos ha dado. Y tenemos ese método de oración por el cual el Señor guía a tomar la mejor elección, la mejor decisión. Entonces, la Biblia nos manda a nosotros que para discernir la voluntad de Dios es orar con perseverancia, leer la Escritura y estar unidos todos como congregación. Y de hecho, nos damos cuenta que en la elección, siempre la oración es preeminente. Nos damos cuenta que Jesús, casualmente o precisamente, para la elección de sus 12, en un comienzo, Él pasó toda la noche orando. Lucas 6:12. En aquellos días Él, o sea Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, versículo 13 de Lucas 6, llamó a sus discípulos y escogió a los 12, a los cuales también llamó apóstoles. Todos son discípulos que seguían a Jesús, que aprendían de Jesús. Pero estos 12 fueron especialmente escogidos por Dios, por Jesús, comisionados para esa misión especial que establecería los fundamentos, las bases de la iglesia en adelante. Estos 12 son los principales. Dios soberanamente había planeado el resultado que ha salido con la escogencia de Matías. Y nosotros deberíamos sentirnos aliviados también, que esta es la última vez que estas suertes son tiradas. Dice, y fue contado con los 11 apóstoles por la escogencia de Jesús mismo. Fue escogido este apóstol. La totalidad de los apóstoles fue restaurada y la iglesia estaba lista ya para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y asimismo el comienzo de su misión, de la misión que ellos iban a llevar. Vemos entonces que el Señor no se equivoca, que el Señor hace las cosas bien hechas, claramente. Cuando Él va a posesionar a alguien en una comisión especial, Él lo equipa, Él lo forma, Él lo instruye para llevar a cabo esa función. Y estas personas necesitaban estar juntos, estar ese grupo para poder estar listos para la venida del Espíritu Santo. Un comentario dice que el mismo Señor que escogió a los apóstoles al comienzo, escoge el reemplazo para Judas. Para Judas lo escoge. Entonces, en conclusión, vemos algo importante. Vemos algo que debería ser algo que nos fortalezca a nosotros, algo que nos motive a nosotros, algo que nos anime a nosotros. Y es que Jesús, después de su partida, Él estaba en esa misma comunión con su iglesia. Y él, que el mismo Jesús continúa trabajando con su iglesia. Lo vemos a través de la oración. Lo vemos a través del liderazgo de este apóstol, de este grupo de apóstoles que Dios había escogido. Vemos cómo el Espíritu Santo todavía está activo en medio de personas. Lo vemos a través de la palabra. Esto es un gran alivio para nosotros como creyentes. El Espíritu Santo está aún activo. Un Espíritu que, por ser la tercera persona de la Trinidad, no es menos que el Hijo ni es menos que el Padre. Los tres son uno. Son la misma esencia. Son Dios, que cada uno cumple de diferentes funciones. Pero es un mismo Dios. El Espíritu Santo está con nosotros. Él está en medio de su gente hoy. ¿Eso no es algo que debería nosotros entusiasmarnos? En cualquiera sea la situación en la que nosotros estemos, en cualquiera sea la decisión que estemos tomando, en cualquiera sea ese momento en el cual debemos tomar una determinación importante, el Espíritu Santo continúa actuando en medio nuestro, en la ferviente oración, a través de la palabra y por el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia está lista para Pentecostés. El apostolado, que era el cumplimiento o la continuidad del antiguo Israel, ahora es restablecido en el Israel de Dios, establecido por el Espíritu Santo, y que son estos 12 discípulos apóstoles que están listos para la comisión. Así que esta palabra, este comienzo, esta introducción, este primer capítulo, nos da a nosotros la entrada para ver lo que significa esta obra de Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio de Cristo, aún trabajando por medio de sus apóstoles, por medio de su iglesia, para llevar a cabo esa gran comisión. Y es una misma verdad que está en cada uno de nosotros en este mismo tiempo, para que nosotros podamos continuar llevando también, cada uno de nosotros como sus discípulos, esta gran comisión. Así que, mis hermanos, bendita sea la palabra de Dios. Oramos. Señor y Padre eterno, gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu palabra. Gracias, porque a través de estos pasajes, de este primer capítulo, vemos cómo iglesia no estamos solos. Como iglesia contamos con el poder de tu Espíritu que habita en cada uno de nosotros